Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos. Abrimos las ventanas, las puertas de la salud mental, libremente por la salud mental. Y es un día hoy de mucha alegría, por dos motivos. El primero es porque la primera vez que vamos a entrevistar a la asociación, a su presidente, a la Asociación de Córdoba, a SAENEC, por distintos motivos, pues no hemos podido coincidir a la hora de realizar este programa. Este y van a venir muchos más, porque creo que su presidente tiene mucho que decir. Pero también es de muchísima felicidad porque mi compañera Pilar Martínez, después de unos meses que ha estado ausente y que ustedes no la han visto y que han preguntado, bueno, ¿y Pilar? Bueno, pues que nos lo explique ella, Pilar. Bienvenida a tu casa, a este programa que llevas en tu corazón. Y hoy creo que el testimonio de Pilar vale para eso que tantas veces decimos aquí. A ti te puede tocar en cualquier momento una pequeña depresión, una historia que no esperabas. Pilar.
Pues primero agradecerte el recibimiento y el cariño que siempre me has demostrado durante estos meses. Pues la verdad que sí, que nos puede tocar a todos. Yo lo he vivido con mi padre, ya sabéis que siempre mi padre ha padecido pues una depresión grande y tuvo problemas de Alzheimer, en fin, de muchas cosas. Pero en mi caso, pues algunas malas noticias juntas, de salud, de amistad, de afectividad, yo soy una mujer muy afectiva, pues me dieron una bofetada sin mano y me tambaleé. Pero no de tambalearte, de decir estoy depre, estoy triste. No. Caí, aparte de la angustia, la ansiedad, porque me habían dicho que podía tener algo grave, algo serio, pues en la angustia y la incertidumbre, ¿no?, de no saber qué, pues caí en una depresión, pues de no tener ganas de nada, de no valorar cosas, pero sin ganas de echarle restos a la vida, ¿no? Y por miedo, porque el mayor enemigo del hombre es el miedo, y mi mayor enemigo fue el miedo. ¿A qué le tengo miedo? Pues al propio miedo. Y es verdad que yo decía, bueno, vamos a ver, yo trabajo con Cáritas, estoy en contacto con gente que tiene problemas mucho más duros que el mío, porque el mío, gracias a Dios, bueno, pues se ha resuelto o se está resolviendo poquito a poco. Pero yo decía, ¿cómo puedes tú venirte abajo de esta manera? Pero es que, claro, eso no se elige. Y yo quería dar un poco mi testimonio hoy, pues porque no se elige, porque nos puede tocar a todos. Y el tema de la salud mental es tan delicado que tú puedes. El otro día hablaba con una compañera de la radio y me decía, yo he superado un cáncer. He superado tal, he tenido dos, he tenido tal, vale. Y yo decía, ¿y tu cabeza cómo funciona? Y ella me decía, pues bien, gracias a Dios, tengo herramientas. Bueno, pues yo me quedé sin ellas, Paco. me quedé sin herramientas. Mi cabeza no se bloqueó y me vine abajo. Se juntó todo, otras cosas familiares, la muerte de un amigo, muy repentina, al que yo quiero muchísimo. Y bueno, pues lo bates todo y te vienes abajo. Y la verdad es que entre médicos que sigo todavía y me con tal, pero parece que la cosa, a ver, vamos a esperar, pero no pinta muy mal, gracias a Dios. Pero sí, la cabeza iba por libre. Y no tenía ganas de nada. Entonces, todavía tengo más motivos para agradecer y proclamar o estar a favor de la defensa de la salud mental y de hacer hincapié. Yo me acuerdo, y ya termino, que cuando me estaba viendo la internista de la Seguridad Social, me decía, bueno, mujer, ánimo. Digo, sí, pero que todo, no sé qué, digo, pero hay un enemigo que tengo que es la cabeza que va por libre, ¿no? Entonces, el miedo, tenía miedo al propio miedo.
Bueno, lo primero es alegrarnos de que lo hayas superado, de que estés aquí.
Bueno.
Y a reglón seguido, pues, Juan Guijo Castro, presidente de ASAENEC, el testimonio de mi compañera de programa, de Pilar Martínez, que ha estado alejado los últimos meses del programa, por lo que ella nos ha contado, demuestra una vez más que nadie nos podemos salvar. A cualquiera le puede tocar, ¿no, Juan?
Por supuesto. Es un tema que la gente no considera, pero que puede llegar en cualquier momento. Yo tengo ahora un familiar también con un problema grave recién diagnosticado y afortunadamente esta persona no tiene miedo, porque yo digo que siempre hay que refugiarse, cada uno hay gente que se refugia en la familia, otros en la religión, otros la confianza que la medicina va a resolver el problema, pero claro, cuando viene un diagnóstico parecido al que ha dicho la compañera, pues sí, efectivamente es cuando uno se da cuenta de lo lábiles que somos y que el problema de salud mental pues surge en cualquier persona. Sí.
Juan, ¿por qué no le comentas, aunque hombre, todos los que estamos metidos en salud mental sabemos lo que es ASAENEC, el camino que ha ido pasito a pasito y que es un referente para la sociedad y la ciudadanía de Córdoba, tanto por los programas y servicios que ofrecéis como por esa lucha por los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias? ¿Cuánta gente abarcáis en Córdoba vosotros en ASAENEC? ¿Cuántos socios podéis ser?
Ahora mismo, en total, somos 300 personas. Socios hay casi 200, usuarios 130 y familiares, pues, 170 aproximadamente. ASAENEC comenzó en el año 1989. Es decir, que el 10 de noviembre próximo cumplimos 35 años.
¡Hala!
35. 4 años antes de que se fundara Faisen.
Exacto.
O sea, que los familiares íbamos por delante. Ya hace casi 40 años que se cerraron los hospitales psiquiátricos y, bueno, nosotros pues tuvimos que, como sabemos, cambiar, como yo digo, los muros de los hospitales psiquiátricos por las paredes de nuestras casas. Y bueno, afortunadamente, bueno, las asociaciones se fundaron en el mismo momento y hoy día, pues, la mayoría de ellos persisten. Nosotros tenemos, afortunadamente, una cierta referencia ya en Córdoba, con 2 sedes, la última la abrimos el pasado año, y sobre todo lo que pienso es que hemos innovado, hemos diversificado el personal al cual atendemos. Se comenzó con una patología totalmente psicótica, la asociación de familiares enfermos y allegados con esquizofrenia. Y hoy día, pues, el campo se ha abierto, pues, al colectivo de toda la patología mental, ¿no? Y el año pasado ya, pues, empezamos a intervenir en el centro penitenciario y en el CIS. Tenemos ya personal que están judicializados, pero en régimen abierto, que van a nuestra sede. Y bueno, y en el centro de inserción social, pues colaboramos con ellos. Que precisamente hoy me han dicho que quieren que vayamos más días al centro penitenciario. Bueno, parece que no lo hacemos mal, ¿no? Y luego, la segunda novedad es un gang que hemos hecho, un grupo de ayuda mutua para jóvenes y para familiares de jóvenes. Comenzó con muy poca gente, tenemos ya 12 o 13 jóvenes y, bueno, pienso que es un campo importante. Es un campo que no tiene límite porque cada vez llegan más, ¿no? Hay que tener en cuenta que para nosotros el abrir el segundo centro ha sido muy positivo. ¿Qué ocurre? Nosotros compartimos sede con Faisén. Cuando los familiares o las personas que se han diagnosticado este problema llegan a nuestra sede y ven los pacientes, digamos, residuales, crónicos, etcétera, pues le produce una cierta reticencia, ¿no? Un cierto rechazo, pensando que ellos no están así. Pero en el nuevo centro, la integración y la aceptación es mayor. Y luego, por último, pues vamos a continuar con la labor de sensibilización en jóvenes, en institutos y colegios. Sensibilización para detección precoz de ideas suicidas, detección precoz de trastornos inicial mentales y, pues, colaborar también en el tema de las toxicomanías, prevención de toxicomanías.
Juan, vamos a hablar de todo, pero ¿en qué punto está la salud mental? Después de tu experiencia de tantísimos años, ¿en qué punto estamos? Hemos avanzado muy despacio y el que no lo quiera reconocer no sabe lo que dice. Es verdad que se ha avanzado, pero seguimos estancados. Sigue el estigma colgando ahí y siguen faltando muchos recursos, Juan.
El estigma sigue. Yo siempre digo que es la primera reivindicación. Es que hay que luchar contra el estigma. Pero es que yo creo que ahí hace falta unas políticas públicas de prevención y de promoción de la salud mental, que no existen. De vez en cuando vemos alguna sobre accidentes de tráfico o sobre consumo de tabaco, pero no vemos ninguna en los medios nacionales, en ninguna cadena, sobre prevención y promoción de la salud mental. No hay unos debates que puedan darse a nivel público o incluso privado, pero bueno, en alguna cadena donde se analice este tema, ¿no? Y además sin tapujos. Yo pienso que sí, la lucha contra el estigma es, por supuesto, importantísima. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado porque, obviamente, bueno, creo que la gente toma cada vez más conciencia, cada vez acude antes al profesional, privado o público. Ya, digamos, no se calla la persona ni en su casa, ni en el trabajo, ni con los amigos, cosa que es importante. Pero claro, a nivel público le queda todavía mucho que hacer, mucho que hacer.
Juan, yo le quería agradecer esta tarde pues todo el tiempo que, todos los años que ha dedicado a SENEC. Y quería, bueno, es lo que usted ha dicho, ¿no? Es verdad que cada vez hemos avanzado algo, en el sentido de que nos cuesta menos decir estoy mal o tengo un problema, que no sea estrictamente físico, pero sí que hay mucho que avanzar en el tema público, como usted bien ha dicho. A mí me da mucha pena que, bueno, las personas que tienen, digamos, nivel económico, pueden pagarse un psicólogo, pueden pagar un psiquiatra, y sin embargo las personas que, bueno, pues la ayuda es muy limitada, ¿no? Es limitadísima. Yo no sé cómo se puede cubrir eso. Yo, en mi caso, yo en algún momento he necesitado un profesional, he acudido sin ningún problema, gracias a Dios, ha sido de una manera privada, pero yo tengo mucha gente en Cáritas que viene con muchos problemas, con mucha necesidad, y no le atienden, porque no está cubierto el tema de salud pública. ¿Ustedes como organización o como asociación, mejor dicho, tienen un sin ánimo de lucro, están capacitados o qué tipo de seguimiento hacen con una persona que llega y que no tiene medios, por ejemplo?
Bueno, nosotros, la mayoría de las personas que llegan no tienen medios o tienen unos medios muy limitados. Puedo contar un ejemplo muy significativo de una persona que tiene un porcentaje de discapacidad de un 70 o 75%, que ahora hemos buscado un recurso asistencial a través de Faisen para entrar en una casa hogar, y los familiares pues nos dicen que no puede entrar. Que no puede entrar porque si entra, se quedan sin comer.
Es muy fuerte.
Porque están comiendo de la pensión de su hijo, que tiene esa discapacidad. Uh-huh. Eso fue hace muy poco. Entonces, esos casos son reales y son los que nos llegan. No es tan dramático, quizá, ¿no? Pero es verdad, la medicina, los usuarios en las asociaciones suelen ser de un nivel más bajo, ¿no? Indudablemente. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros nos dedicamos al aspecto que no cubre la seguridad social o los sistemas públicos, ¿no? El sistema público está solo para consultas psiquiátricas y poco más, ¿no? Y la valoración de incapacidad, que por cierto, habría que dar un toque para acelerar la tramitación y el tiempo de espera, que ahora mismo es de 2 años y medio,
madre mía,
en la tramitación de expedientes. Eso es un tema que tenemos una lucha constante, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, hay gente que le podríamos buscar buscar un medio de trabajo, que sería mucho más fácil con un grado de discapacidad, aunque no sea del 65%, obviamente, pero el problema es que es muy lento el sistema. Por falta de recursos, porque hay un atasco, porque la gente hay mucha más demanda, puede influir muchas cosas. Pero es verdad que no se está haciendo lo suficiente para acelerar esa tramitación. Pues ese es mi punto de vista, ¿no? Sí. Y luego nosotros nos dedicamos al tema psicosocial. Psicosocial de usuarios y de familiares. Es decir, ¿qué hace el usuario con problemas de salud mental? ¿Tomarse la medicación? Bueno, pero eso no es todo. Es importante. Pero esa medicación tiene que venir acompañada de muchas más cosas, ¿no? Como puede ser, pues, socializar, salir de la casa donde está, tener amigos, saber que tiene derechos y, por supuesto, al final, hacer deporte, etcétera, etcétera. Y todo eso se lo damos a las asociaciones. Y es que el Estado, vamos, en este caso los servicios públicos, son conscientes de ello. Son conscientes. Y por eso nos dan las subvenciones.
Por supuesto.
Porque saben que al final
les están resolviendo la papeleta.
Les están resolviendo la papeleta.
Así de claro. Pero es que es muy triste también, ¿no? Porque es verdad que ustedes cumplen una función social, pero el profesional de la psiquiatría o no sé, pues es el que tiene la última palabra, ¿no? Yo qué sé. Es muy triste. Yo no sé si Paco quiere preguntar algo. Yo quería hacerle... Sí, Paco.
Una pregunta.
No, que yo quería... Cuando he estudiado un poquillo su asociación, a mí me ha llamado muchísimo la atención un centro que tienen ustedes como formando parte de esta asociación, Centro de Rehabilitación Psicosocial e Investigación. ¿En qué consiste, Juan, este centro de investigación? ¿Qué es lo que me ha parecido muy interesante y quería preguntarle?
Sí, el centro de investigación comenzó hace muchos años con un programa que se llamaba CRPI. Es un programa en el cual, mediante una serie de ítems, de parámetros, hacíamos una evaluación inicial de la persona, se hacía un seguimiento y se sigue haciendo cada varios meses para ver en qué parámetros va mejorando esa persona. Y eso nos sirve para hacer luego estudios. De hecho, hay universidades que nos han pedido datos, obviamente sin nombre, ¿no? Datos para ver, según las intervenciones que hay, en qué parámetros ha mejorado, ¿no? Y entonces hemos trabajado con la Universidad Loyola, nosotros no hacemos investigación como tal, pero sí proporcionamos datos.
Los datos.
Para que efectivamente, pues universidades pues hagan tesis doctorales o saquen datos de nuestros datos. Y ese programa, CRPI, es un programa que persiste todavía, que lo estamos haciendo, tenemos que mejorarlo un poquito, porque parece que lleva ya varios años y tenemos que darle alguna mejora, pero bueno, pienso que es una forma de valorar la evolución y en qué aspecto una persona puede haber mejorado en un tiempo o puede haber empeorado.
Y tienen, y ya me callo, Paco, tienen, digamos, relación directa con los centros de salud, les reclaman de una manera directa, dicen, mira, pues acércate por la asociación en Córdoba, ¿no? Sí. Cuénteme un poco.
Bueno, tenemos muy buena relación con la persona jefe de la unidad de gestión clínica de psiquiatría de Córdoba. Pero bien, es verdad que en cuanto a personal profesional, no todo el mundo es, yo diría, pro asociación. No todo el mundo. Hay gente que no habla de las asociaciones porque piensa o que no somos útiles o que vamos a llevarnos el dinero o que realmente queremos suplantarlos a la administración, cosa que ninguna es cierta. Sin embargo, es verdad que tenemos alguna gente que nos está derivando usuarios. A nivel de trabajador social, algún psiquiatra y algún personal de enfermería. Pero, desgraciadamente, no es muy extenso. Y sé que otras asociaciones tienen mucha conexión. Nosotros tenemos buena relación, pero yo echo en falta que quizás nos podrían mandar más
personas, ¿no? Trabajar más en equipo.
Sí. Porque ellos quizás creen que la conexión de ese aspecto psicosocial le corresponde a Faisen, como entidad pública. Pero claro, Faisen tiene una limitación.
Claro.
Y Faisen no abarca lo que nosotros abarcamos.
Es imposible.
Nosotros estamos abiertos a todo el mundo, claro. Pero Faisen no, por sus propias características.
Claro.
Y nosotros, como yo siempre, yo sí derivo a ellos, yo sí derivo a los psiquiatras, porque cuando a nosotros nos llega una persona, lo primero que le decimos, ¿usted es psiquiatra? No, usted tiene que ir al psiquiatra. Cuando vaya al psiquiatra, nosotros empezamos a trabajar. Nosotros no queremos sustituir al personal profesional. Queremos complementarlo y queremos ayudarle. Pero una vez que vaya al psiquiatra, tenga su tratamiento, si lo necesita, obviamente, y posteriormente nosotros participamos.
Juan, estamos hablando de Faisen. ¿No crees que tú que has conocido el nacimiento de Faisen y el paso de los años de Faisen, que hacía falta un cambio, hacer una Faisen nueva, diferente?
Bueno, yo creo que eso es lo que yo creo que lo cree hasta el mismo Faisen. O sea, yo creo que efectivamente hace falta un cambio, sí, no hay duda.
Claro.
No hay más que ver el atasco que hay de gente con discapacidad de alto grado y no tiene cabida, es un primer lugar, ¿no? Luego, por otra parte, Faisen lleva un tiempo intentando, por la administración, pero sobre todo Faisen, intentando buscar un lugar de media estancia para personas que no pueden estar más tiempo que en el hospital, pero que tampoco pueden estar en la calle durante a lo mejor un tiempo, ¿no? sobre todo gente con patología dual. Y lleva varias tentativas, tenemos el caso de Utrera, exacto, el caso de Ovejo, sí, y ahora pues hay otro que parece que este va a dar resultado, pero claro, es que eso es para 20 personas. Dice uno, bueno, es que eso es ridículo. 20 personas me parece muy bien, ¿no? Y es aplaudible. Pero es que no, es que la falta de recursos es abismal, abismal. Recursos materiales y profesionales.
Claro, estamos hartos de decir que faltan psicólogos, que faltan, pues en este caso, psiquiatras, pero también falta personal, enfermeras de salud mental especializadas, sí, que en Andalucía hay muchas y muy buenas. Yo hablaba con el presidente de la Federación de Enfermeras de Salud Mental de Madrid y me decía, es que les cuesta mucho a algunas comunidades autónomas reconocer esta figura. ¿Andalucía es una de ellas, Juan?
Pues yo creo que sí, que todavía tiene déficit de enfermeras de salud mental. Hay, porque las hay, pero todavía tiene déficit. Y luego, no solamente a las enfermeras, es que hay personal de apoyo, de acompañamiento, que son fundamentales, ¿no? Que son fundamentales, de visita a domicilio. Ya conocemos la buena idea que supusieron los ETIC, pero que los ETIC no han llegado a desarrollarse en su totalidad por la falta de personal.
Claro.
Y al final eso lo pagan obviamente los usuarios, ¿no? Con respecto a Freisen, yo tengo buenas relaciones, porque pienso que además como convivimos en el mismo edificio, pues cuando hay una discrepancia, como en todos sitios, se habla y se aclara y se soluciona. Pero sí, yo creo que Freisen está en proceso de renovación y tiene que renovarse.
¿Ustedes con qué profesionales cuentan? Aparte de voluntarios o familiares que quieran echar una mano, ¿con qué psicólogos, algún psiquiatra también en la asociación? ¿Con qué tipo de profesionales?
Bueno, ha nombrado la palabra familiares. Yo, que le tengo mucho cariño a los familiares, les pediría más participación. Uh-huh. Es un tema que no es de nuestra asociación, es casi de todas las asociaciones. No hay mucha participación en profesionales, en familia.
En familia.
Uh-huh. No, la familia no se implica. Llega a la asociación, ve lo que puede haber bueno para su hijo, su hija o su hermano, pero la verdad es que luego no hay mucha implicación. Tenemos que luchar mucho para conseguir personal para la junta directiva. Personal, desgraciadamente, es así. Me gustaría decir otra cosa, pero es la realidad. Uh-huh. Con respecto a profesionales, tenemos tres psicólogos, dos mujeres y un hombre y un varón. Tenemos dos trabajadoras sociales, una integradora social que hace las primeras atenciones, una administrativa y un monitor. Un monitor psicólogo sin el máster sanitario. Uh-huh. Y luego tenemos personal de prácticas de tres universidades: Loyola, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Distancia. Y además luego tenemos colaboraciones de personal voluntario.
Juan, usted ha hablado de dos campos que a mí me parecen muy importantes. Uno, el de los centros penitenciarios, donde ustedes me imagino que estarán trabajando con la patología dual. Y además usted ha reseñado que les han llamado, les llaman porque lo harán bien, ¿no? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Apoyan a los psicólogos penitenciarios o en qué consiste su trabajo en el centro penitenciario?
No, ahora mismo nosotros estamos en el programa que se llama PAYEN. Uh-huh. El programa PAYEN de centros penitenciarios, que es una labor más de apoyo, de acompañamiento. Uh-huh. ¿Vale? A ellos y a su familia. De hecho, tuvimos este viernes pasado, hemos hecho un día de convivencia, sí, con motivo de la salud mental, y han venido 12 personas reclusas a tomarse el arroz con nosotros, el perro cordobés. y han compartido, han vivido con sus profesionales, han compartido con nosotros ese día. Y ellos también forman parte de los que van algunos días a nuestra asociación. Entonces, nuestra labor no es tanto de psicología, que eso lo hace más, por ejemplo, las sesiones individuales, las hace más Semilla de Futuro, de Montoro. Faisén hace otra parcela distinta, creo que es la parcela de empleo. Luego nosotros hacemos esa, la labor de, pero hacemos intervenciones individuales y grupales, repito, con familiares y con ellos.
Y luego otro, no sé, Paco, ¿quieres?
No, sí.
Luego otro problema que a mí me parece muy importante y que usted ha nombrado también y que ustedes lo trabajan es el campo de los jóvenes, ¿no? ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo lo gestionan? ¿Van a los colegios, imparten charlas, atienden las primeras necesidades de un niño que tiene, algún pequeño cambio o por bullying o por, no sé? ¿Cómo lo tratan este tema, que es tan importante?
Bueno, tenemos varios campos. Por una parte, lo publicitamos en redes sociales, para que efectivamente sepan que tenemos una escuela de salud mental donde atendemos a población infantil y que lo sepan también sus familiares, porque los familiares es importante que nos acompañen, que acompañen a sus hijos y que participan en esas sesiones, en su grupo de ayuda mutua. Y luego tenemos intervenciones con institutos y colegios. ¿Cómo? Dando charlas fundamentalmente. Damos charlas de prevención y promoción, de detección precoz de problemas de salud mental y de suicidio. Y también tenemos unas intervenciones grupales en clase, donde lo que se hace es crear un clima con una especie de feedback con ellos, donde ya se detecta la persona que o bien tiene el problema, o otra persona, otro chico o chica, que nos indica que hay personas que lo tienen y la señalan. De tal forma que con estas intervenciones que hemos tenido, hemos detectado algunos casos de depresiones en chicos que los hemos hecho llegar obviamente a los orientadores y a sus familias.
Perdone que le interrumpa, yo le quería sí, termine.
Que hemos ayudado a la detección precoz de eso. Ya digo, mediante unas charlas participativas donde con una metódica que hacen los psicólogos, pues se puede, y de hecho ellos visibilizan el problema. Si antes lo tenían callado, se abren y son capaces de decirle a nuestro psicólogo, a nuestra psicóloga,
facilitan ustedes el clima para que surja, ¿no?
para que se abra.
Yo le iba a preguntar, usted, no, que el otro día escuchaba yo, Paco, también a un psiquiatra que hablaba de los jóvenes y decía que los tenemos que educar a los jóvenes en aceptar y manejar la frustración. Y a mí me parecía importantísimo eso. Estamos en la, me parece a mí, en la sociedad del padre que trabaja mucho tiempo fuera, o el no saber decir que no, el no poner unos límites, hay que educar en la frustración. Y cuando un chaval, yo no estoy hablando en el caso del bullying, que es otro tema distinto, ¿no? Pero es verdad que en la mayoría, a veces los padres, y hablo también de mí, que soy madre, que protegemos excesivamente a nuestros hijos y no les enseñamos a gestionar la frustración. ¿Usted qué opina sobre este tema? ¿Es un foco de...
Es un tema que me parece muy interesantísimo. Pero yo creo que la palabra clave es comunicación. El problema es la falta de comunicación.
Entre padres e hijos, ¿no?
Sí, padres e hijos. Es decir, el padre está poco tiempo con los hijos, que trabaja mañana y tarde. Cuando llega, pues está con el móvil, con la televisión, el hijo igual. No, el hijo no tiene tiempo de comunicar con su padre el problema, se lo va callando, se lo va guardando y un momento explota. Entonces, yo creo que hoy día uno de los problemas importantes en los hijos es la falta de comunicación con sus padres.
¿Y por qué?
Y a veces también sí, con sus amigos. Uh-huh. Es decir, entonces, hay que facilitarle que sean abiertos y a partir de ahí, si ellos están frustrados por algo, pero tienen comunicación, se puede gestionar. Si se callan, no se puede gestionar. Es verdad que hay mucha frustración, todos lo sabemos, que pertenecemos, las redes sociales nos hacen que podamos aspirar a lo que todo el mundo tiene y quiere, poder, dinero, belleza, todo lo que... Pero eso no es tan fácil y a veces hay que pasar por baches. Si uno gestiona los baches, pero ahí está el apoyo y la comunicación de los padres, de los educadores y de los amigos para reconducirlo, ¿no?
Vamos a ver. ¿Crees, opinas, Juan, como opinan muchas las familias de diferentes asociaciones de Andalucía, que, bueno, cuando se lleva una persona a la unidad de agudos, primero, no hay los profesionales que tiene que haber. Segundo, siguen habiendo amarres, incluso cosas peores. Eso en cualquier asociación te cuentan y te escandalizan, ¿no? ¿Crees que haría falta reformar un poco esas unidades de agudos?
Sí, hace falta. Y yo creo que son conscientes los mismos que hay. Yo hablo con algunos médicos y entienden que el sistema tiene que mejorar. Ahora se va a abrir en Córdoba, en la última planta del Hospital Provincial, que es donde está situado la unidad de agudos, está situada en la primera planta. Pues en la última, en la terraza, se va a habilitar un espacio, obviamente cubierto, protegido, etcétera, pero al aire libre, cubierto me refiero, cubierto por los lados, ¿no? Para que no haya ningún tipo de incidencia. Un espacio libre para que puedan salir, para que tengan, que puedan salir de su habitación, de donde está la unidad de agudos. Y ahora tenemos en proyecto, que vamos a hacerlo nosotros junto con el Hospital Reina Sofía, en los jardines que están al lado del Hospital Provincial, pues la instalación de unas máquinas biosaludables, una especie como de a ver cómo diría yo, como si fuera una tienda de campaña grande, uh-huh, donde efectivamente se van a poner unos aparatos para que puedan bajar a hacer gimnasia, a pasear, a hacer deporte y a que no se tenga esa digamos
enclaustramiento, ¿no?
Enclaustramiento, por decirlo, ¿no? Luego, con respecto a los métodos, bueno, es verdad que a veces las crisis psicóticas agudas, desgraciadamente, hay que utilizar la medicación, es complicado, y en caso, como sabemos, excesivamente agudos, pues el electroshock, que yo pues creo que hay que hacerlo lo mínimo posible y si es en ninguna ocasión mejor. Pero bueno, hay depresiones refractarias que desgraciadamente hay que usarlo y puede dar resultado. Pero repito, tiene que ser ya en última instancia y con una indicación súper, súper indicada. Pero sí, toda esta política coercitiva, pues, de hecho yo creo que los psiquiatras jóvenes son muy partícipes ya de ello, y ya la llevan, ¿no? Disminuir la sobremedicación, que eso es importante, y al final, poco a poco, entre todo, entre nosotros, bajar la sobremedicación y quitar estos aspectos coercitivos, pienso que en un futuro, espero que sea cercano, los derechos de la persona mejorarán sustancialmente.
Siempre hablamos de falta de recursos, de falta de todo, pero por lo que ustedes pueden ver y oír en este programa, es latente. O sea, un tema más, que yo creo que el presidente de la CNE estará de acuerdo. La falta de camas infantojuveniles en todos los hospitales de Andalucía. Yo creo que no hay ninguna provincia que tenga más de 5, 6, 7 camas. ¿Eso cuándo se va a solucionar, Juan?
Pues en Córdoba Arena han puesto una unidad infantojuvenil que está, creo que está ahora en 10 camas y la quieren aumentar a 20. Generalmente sigue siendo deficitaria.
Claro.
Sigue siendo deficitaria. Con la creación de la especialidad, hace 2 años creo que, de la especialidad de psiquiatría infantil, se dio un gran paso. Sí. Y creo que eso va a hacer que al final mejore esa atención infanto-juvenil, ¿no? Pero sí, efectivamente es necesario. Es que de las el año pasado hubo en Córdoba, creo recordar que hubo 24.000 nuevos pacientes.
Jolín.
De esos,
madre mía,
supusieron 105.000 consultas.
Porque
obviamente un paciente puede ir varias veces al año. Uh-huh. ¿Claro? Entonces, 105.000 consultas de psiquiatría. Un 6,5% superior al año anterior, al año 22. Estamos hablando de datos del 23. Y de los cuales, efectivamente, la patología infantil había subido no un 6,5. Creo que había subido más de un 11%. Lo cual...
Claro, es que además eso demuestra una parte positiva y una parte negativa. Demuestra, por una parte negativa, en el sentido que aumenta, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que los niños cada vez estén más incomunicados en el mundo de la comunicación y el bullying, todas esas cosas. Pero también demuestra que somos más conscientes, ¿no? Lo que hablábamos antes, de que nos cuesta menos, porque aunque todavía sigue teniendo un estigma, pero nos cuesta menos decir me encuentro mal. El que se metan contigo en el cole pues se hace de una manera más tangible, pero es increíble cuánto es 25.000 consultas de psiquiatría.
No, 25.000 no, nuevos pacientes.
Pacientes.
105.000 consultas.
105.000 consultas, es que es increíble. Pero solo jóvenes o en general.
No, total.
En general. Qué barbaridad. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, porque hemos, digamos, le hemos dado el lugar, o estamos intentando dar el lugar que le corresponde a la salud mental. Y como a veces las cosas, Juan, creo yo, Paco también, que si no se mueve desde abajo no puede cambiar arriba, pues a lo mejor esto sirve para que, bueno, pues para que se pongan más medios, o sea, no lo sé, yo no lo creo, pero bueno, hay que ser esperanzadores, ¿no? O hay que tener esperanza. ¿Usted qué opina?
Yo antes era, digamos, más confiado. Hoy soy más escéptico.
Ya ve.
Porque veo que pasan los meses y los años y no hay un incremento sustancial ni de recursos ni de profesionales. Puede que haya dificultad en encontrarlos. No soy yo la persona que se... Pero es verdad que yo esperaba que esto tuviera una mejora mucho más rápida, sin ninguna duda.
Hay un tema que yo siempre digo y lo mantendré, señoras y señores. Lo que no podemos tener es funcionarios en salud mental que llevan 30 años, que vienen de una época de gobierno anterior al que tenemos en la Junta de Andalucía y que siguen estando ahí y que siguen... manejando muchísimas cosas. Yo no soy quien para opinar políticamente ni por qué se hace ni por qué no se hace, pero es algo que es un pequeño cáncer que había que erradicar. Pero no le voy a preguntar a Juan Guijó qué opina de eso, porque no quiero meterlo en esos berenjenales. Pero Juan, a ver, bajo tu punto de vista, ¿qué cambios harías si tú pudieses, o qué necesita la Federación de Salud Mental de Andalucía para estar al servicio de los familiares de los enfermos?
Bueno, yo creo que a pesar de los esfuerzos que pienso que el actual presidente hace, yo creo que hay que hacer más esfuerzo. Yo creo que hay que presionar más a la administración. Presionar más y solicitar más reuniones, solicitar más colaboración, crear unos protocolos de trabajo conjunto de unidades de gestión clínica con asociaciones, precisamente para aprovechar lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos. Porque a veces el problema es la falta también de comunicación, en este caso. Y luego las asociaciones, últimamente sí estoy viendo un problema. Es que la mitad del personal que tenemos, o si no la mitad, un 30% o un 40%, está dedicado a trabajar para conseguir las subvenciones, y el otro 60% realmente para atender a los usuarios. Es decir, hay que buscar ahora un equilibrio entre personal para conseguir la subvención y personal para realmente hacer lo que debemos hacer. Cada día cuesta más trabajo conseguir subvenciones, porque hay más recursos, hay menos recursos económicos, más recortes, más demora, a veces más silencio en el tema de las administraciones públicas. Y claro, lo que uno puede poner en marcha un programa, contratar a personas, y que luego cuando pasan 6 meses, dice, no le hemos dado el proyecto. Bueno, pero si ya tengo esto hecho. Es decir, que a veces la administración no entiende que nosotros vamos por delante y que tenemos que hacer una inversión, una contratación, y que no podemos estar a expensas de que posteriormente nos den la subvención. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, como he dicho antes, es que cada vez dan menos. No sé si es que hay muchas más asociaciones por otro lado, pero el pastel no se aumenta. El pastel parece el mismo y cada vez cae más o menos. Y la verdad es que nos está costando cada vez más conseguir y trabajar con el tema de los proyectos y de las subvenciones. Entiendo que tienen que ser muy minuciosos a la hora de evaluarlos, pero es que ahora mismo es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y pues no sé, yo lo veo como esto lo mejor. Yo creo que hay que cambiar la política de las subvenciones a través de la administración. Así no podemos seguir con esa inseguridad y con esa falta de perspectiva. Pues es difícil. Yo, cuando realmente lo ideal es que no estuviéramos, sino que la administración pues
hiciera una cobertura su campo,
de lo que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí creo yo que la federación tiene que hacer fuerza en el tema de las subvenciones. Ahí tiene que dar más dinero, sí o sí.
Ahí estamos totalmente de acuerdo. Por cierto, Juan, no me resisto a preguntarte una cosa que se ha producido por parte de el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, de la Junta de Andalucía, que ha firmado un convenio con la Asociación FEAFE de Almería de Salud Mental, con el Timón, el elegido, para que los menores infractores del entorno cumplan medidas judiciales no privativas de libertad, colaborando en su labor de atención a personas con enfermedad mental. Es una buena noticia, ¿no? Sí. Y es una forma también de colaborar económicamente.
Nosotros ya hemos tenido varios.
Ya. Nosotros, por eso te lo pregunto.
Sí, nosotros hemos tenido varios que, bueno, hemos hablado con el fiscal y entonces, como también tenemos buenas relaciones a nivel judicial, pues personas que en principio pues podían ir a prisión, pues han hecho ese trabajo sustitutorio con nuestra asociación. Y han estado, por ejemplo, pues haciendo tareas a la vez que se beneficiaban de nuestros servicios, hacían tareas de colaboración laborales, pues barriendo, por ejemplo, limpiando el jardín o colaborando en ordenar cosas. Es decir, y hemos tenido por pues varios, hemos tenido cuatro o cinco personas en los últimos años, precisamente para evitar que entraran en prisión. También es verdad que alguna que otra al final entró porque reincidió. Pero bueno, eso ya es otro tema distinto, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver.
Ese es otro tema.
Nosotros les dimos una oportunidad, pero
yo no
la
sé
vida
si,
es la vida.
Yo no sé si Paco tiene algo más para preguntarle.
Sí, yo la verdad que pasa tiempo y le preguntaría tantas cosas a Juan, pero voy a ser muy osado, Pilar.
Venga.
Vamos a ver. Si alguien le pidiese a Juan Guijón que las próximas elecciones para la Federación, para Salud Mental Andalucía, ahora a final de año, que se presentara, ¿darías ese paso, Juan?
Mira, es una pregunta que me la esperaba, ¿eh? Me la esperaba, ¿sí? Bueno, la verdad es que ahora mismo no la daría, no la daría. Es verdad, mira, sinceramente me lo ha dicho ya gente, me lo han propuesto gente, sinceramente, algunos presidentes.
Sí, me consta.
No voy a decir, no voy a decir lo contrario.
Me consta.
Pero ahora mismo no la daría, porque tengo todavía un poquito más que afianzar mi asociación. Y la federación, cuando uno se entra, tiene que estar a saco. Es decir, no puede entrar con pequeñas cosas, ¿no? Pero bueno.
Nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Yo le quería preguntar para finalizar, y en medio de a veces de esa desesperanza o de ese desaliento de ves que no llegan las financiaciones, que no llegan que las cosas no van a mejor, ¿qué le mueve a Juan Guijo seguir adelante?
Bueno, me mueve, pues, sinceramente, la visión diaria de mi usuario. Cuando yo veo todos los días allá a los usuarios que se levantan, que van, que te hablan, que están contentos, que están felices, que quedan el fin de semana para salir, que pues dicen, bueno, pues tenemos que seguir. Bueno, esto no lo puede echar abajo. Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos un pequeño colchón económico que vamos anteponiendo el presupuesto económico. Sé que otras asociaciones pasan muy mal, ¿no? Porque es fruto de anteriores presidentes. Pero a mí lo que me mueve siempre es los usuarios y algunos familiares que están afectados. Porque es la única razón, ¿no? Si no fuera por eso, con la cantidad de problemas que uno tiene y de sinsabores a veces, pero bueno, cuando uno ve que están, son felices, que están juntos, que ellos tienen en su casa encerrados, dice, bueno, pues es que
esto merece la pena.
Esta,
¿no?
es nuestra razón. Y tenemos que luchar contra lo que venga.
Muy bien, muchas gracias.
Juan, es un placer estar contigo. La verdad que se me quedan muchísimas cosas que me arriesgaría a preguntarte, pero lo vamos a dejar.
Hay más vías.
Además, yo espero que ahora, en el próximo aniversario, en el 35 aniversario, estar ahí contigo y poderlo contar y narrar
pues
cómo lo vivís. Y poder, pues, a ver si así podemos sacar algo más en positivo. Porque sí. Me quedan muchas cosas, Juan.
Bueno,
y la verdad que agradecerte muy, muy mucho de que hayas compartido este rato con nosotros en Libremente por la Salud Mental.
Gracias a vosotros.
En los dos minutos que me quedan, yo sí quiero decirte, Juan, que te pienses mucho las cosas. Yo sé que estás haciendo un trabajo enorme, genial, pero yo soy de los que digo que hay que hacer cambios en Salud Mental España, en Salud Mental Andalucía, y me da cierta envidia. Yo hablaba el otro día, y lo van a escuchar en el programa con la presidenta de Salud Mental Murcia, y bueno, allí no tienen un Faisén, pero sí tienen una serie de ayudas que las asociaciones y la federación tiene viviendas y pisos que realizan la misma función que hace Faisén aquí en Andalucía. Y me quedé maravillado con las cosas que me contaba. Y digo, bueno, ¿será posible que una comunidad autónoma tan pequeña esté mejor enfocado? Bueno, y el Día de la Salud Mental, dos consejeros. Bueno, aquello fue un auténtico escándalo.
Despliegue
político de todas clases. Y con lo que nos cuesta aquí que alguien vaya a una asociación de salud mental y vea lo que está sucediendo.
Claro, nosotros, el Día de la Salud Mental, que creo que además debe hacerse en común, la celebramos desde que yo soy presidente, tanto Faisén como nosotros, al unísono. Porque ese día es el día de todos. No es el día de Faisén ni el día de la SANEC, es el día de la salud mental. Claro, yo entiendo que Faisén como entidad pública arrastra. Nosotros tuvimos en nuestro acto pues 4 concejales, 3 delegadas de la Junta de Andalucía territoriales, el delegado del gobierno de Andalucía, presidente de los colegios de psicología, médicos, etcétera, etcétera, director del centro de valoración, bueno, tuvimos director de Reina Sofía, toda la plana psiquiátrica también, sí, pero como tú dices, las entidades públicas arropan a lo suyo.
Claro, evidentemente.
Nosotros, es verdad que tenemos mucha visibilidad el Día de la Salud Mental porque hacemos un acto conjunto, porque creo que el Día de la Salud Mental hay que hacerlo conjunto. Y bueno, y como yo digo, dentro de esa unión, pues tenemos que empoderarnos nosotros, empoderarnos y sacar más partido, obviamente.
Pues la verdad que sí. Ojalá los veas no solamente el Día de Salud Mental, sino cada vez que tengas un acto o que necesites algo. Te lo deseo de todo corazón, Juan.
Por supuesto, te llamaré.
Venga, un abrazo muy grande, Juan.
Buenas tardes, Juan. Muchas gracias.
Venga. Volvemos la semana que viene con más historia y con más cosas.